José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Bueno, pues bienvenidos a la noche de la ilusión. La ilusión de ver mañana a Rafael Nadal ganar el Abierto de Australia y sumar su 21 Grand Slam, lo nunca visto. Y la ilusión de ver mañana a los hispanos, a la selección española de balonmano, ganar su tercer europeo consecutivo, lo casi nunca visto. Lo de Nadal contra Medvedev es a las 9:30 de la mañana y lo cuenta, por supuesto, el Tiempo de Juego. Lo de los hispanos contra Suecia es a las 6 de la tarde y lo cuenta, por supuesto, el Tiempo de Juego. Hay otra buena noticia en el día de hoy. En el Europeo de Fútbol Sala, España le ha ganado 8-0 a Georgia. Jugamos cuartos de final contra Eslovaquia, contra la selección eslovaca. Mañana vamos a vivir un día muy emocionante. Casi no hay fútbol. Hay fútbol de segunda, ahora les cuento los resultados, pero hay noticias de fútbol. Por ejemplo, esta estaba cantada, pero se ha hecho oficial esta tarde. Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Es oficial que Adama Traoré es futbolista del Barcelona.
30 horas después de superar la revisión médica, Adama Traoré ya es oficialmente jugador del Barça, cedido hasta el 30 de junio por el Wolverhampton, con opción de compra no obligatoria, de unos 30 millones de euros, y el Barça se encarga de su ficha. Será un millón de euros, un poquito menos de un millón, lo que cobrará en estos 6 meses que estará en Camp Barça. Ha sido clave en esta operación su representante, el superagente Jorge Méndez, que estuvo el jueves por segunda vez esta semana en Barcelona, cerrando esta operación. 3 ha hecho ya en los últimos 6 meses con el Barça, la cesión de precisamente al Wolverhampton, la renovación de Ansu Fati y ahora la llegada de Adam. Al extremo del Hospitalet será presentado el miércoles en el Camp Nou sin público, todavía no se conoce la hora. Viene a ocupar el lugar de Ousmane Dembélé, un mensaje claro que le lanza el club al francés. Vuelve Adam 7 años después al Barça, ya debutó supliendo a Neymar Jr. en un Barça-Granada en el Camp Nou, con el Tata Martino en el banquillo, y ahora lo hará con Xavi el domingo 6 de febrero contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou y con el dorsal número 11 en la espalda, el único que queda libre del primer equipo.
Quedan 2 días para que se cierre el mercado, se cierra el lunes, y la gran pregunta es si Dembélé saldrá y si tendrán sitio para Aubameyang, que es el nombre que suena ahora después de descartar el de Álvaro Morata. ¿Hay alguna noticia sobre estos dos nombres?
En el Barça esperan que mañana o a más tardar el lunes por la mañana el representante de Ousmane Dembélé, que aún sigue en Barcelona, Moussa Sissoko, les presente alguna oferta para que se vaya, tanto de la Premier League como del PSG, que son los equipos interesados, el PSG y en la Premier League el Chelsea, el United y el de Tottenham. Si llega esa oferta tendrán tiempo para, y llega esa oferta y la aceptan, tendrán tiempo de contratar a Aubameyang, que es el 9 que han escogido para suplir a Álvaro Morata, un Álvaro Morata que, como ya contó Juanma Castaño el jueves por la noche en el partidazo, no vendrá al Barça porque el Atlético no se aviene a ello. Así que en la dirección deportiva han encontrado a Aubameyang, que el 9 que quiere Xavi Hernández para ese tramo final de temporada, el 9 que necesita el Barça para marcar goles y asegurar sobre todo estar en la próxima Champions League. Pero antes de que llegue ese 9, es vital que se vaya Ousmane Dembélé. Si no se va Dembélé, no cabe nadie más, el fair play solo da para Adama Traoré, y están pendientes en las próximas horas de que el representante de Dembélé les ponga sobre la mesa las ofertas que tenga de otros clubes para estudiarlas y aceptarlas, y que Dembélé se vaya del FC Barcelona definitivamente.
Como si fuera un mercado de verano, está viviendo este mercado de invierno el Barcelona. Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Es oficial, otro fichaje oficial, el Granada ficha al centrocampista serbio Niegos Petrovic. Y jornada en segunda. Atención, porque acaba de perder el Almería. Oviedo 2, Almería 0. Sale el Almería del ascenso directo. Además, Eibar 2, Huesca 1. Amorebieta 1, Girona 0. Y Lugo 1, Burgos 0. Ayer se jugó el Valladolid 1, Sporting 0. Y mañana, de los de arriba, hay un Ponferradina-Tenerife. Así está la clasificación por arriba. Estarían en ascenso directo Eibar 49, Valladolid 47. Y en promoción, Almería 46, Tenerife 42, Ponferradina 41 y Girona 38. El miniclásico entre el Barça B y el Castilla ha terminado empate a 2. Ha empatado el Barcelona en el minuto 95. Y noticia de alcance mundial. Varios medios de comunicación estadounidenses están anunciando que el mejor jugador de fútbol americano, Tom Brady, se retira. Se retiraría con 44 años, 22 temporadas en la NFL y 7 Super Bowl. Parece que va a ser así. Pero Tom Brady todavía no lo ha hecho oficial. Insisto, parece que va a ser así, pero Tom Brady todavía no ha dicho esta boca es mía. Con todo esto y con los Snoots.
You
And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
No sé si va a ser mi última oportunidad o no. Hace un escaso tiempo parecía que no habría otra oportunidad. Pues ahora pues estamos aquí. De 20 a 21 tampoco cambia tanto, ¿no? Y esta es una realidad. Me haría mucha ilusión, pero no creo que me cambie la vida. La final voy a tener delante al rival más difícil posible de este torneo, sin ninguna duda, porque al final es número 2, con opciones casi número 1. Y lo que sé es que tengo que jugar muy, muy bien.
Mañana el gran Rafael Nadal, 9 y media, 10 menos 20, lo vamos a contar en el tiempo de juego, contra Medvedev por su título número 21 de Grand Slam. Número 21. Él dice que no le cambia la vida, por supuesto que no. Pase lo que pase, va a seguir siendo el gran Rafa Nadal, pero es que si gana en una situación tan complicada como la que ha vivido en meses anteriores, sería una gran noticia. Esto lo va a narrar como debe ser Ángel García Muñiz. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Va a estar con nosotros también Tomás Guas. Hola Tomás.
Qué nervios.
¿Qué Tomás, qué tú que has visto tanto deporte, que eres un tío polideportivo, que disfrutas con otros deportes más que con el fútbol casi, ¿qué dirías de Rafa Nadal? No hay una cosa igual como este, es un monstruo, es una cosa que recordaremos durante miles y miles de años, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hay generaciones que no verán una cosa parecida a él, pero esto, como está muy repetido, yo lo que te quiero contar son mis sensaciones de víspera. Esto es la víspera del Mundial de Johannesburgo, por ejemplo.
Sí, 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 es como
así.
Eso.
Es decir, oiga, estamos prestos a vivir una cosa que no se ha visto nunca, que fue ver a España campeona del mundo, lo ha visto nosotros, lo ha visto un señor en Senegal o otro en Corea del Sur, y mañana está todo el mundo pendiente si hay un tipo con 35 años que hace no sé cuánto, pocos días estaba con un pie a la funerala, que llegó a Brisbane a probarse y ganó, que ha llegado aquí y es finalista, viendo una cosa que es histórica en el mundo del fútbol y de la humanidad, coño, que es un tío que llegara a ganar 21 Grand Slams. Es una sensación de eso. Ahora bien, como él dice, vamos a pasar 4 o 5 horas espantosas. Yo no sé por qué le dice a Ángel que le acompañe en la transmisión, porque es para meterse debajo de la mesa y no oír nada.
Y ha decidido Ángel que mañana nos acompañe, es un lujazo, en la transmisión Carla Suárez. Hola, Carla, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien.
Que estamos ante un gran acontecimiento, ver a un español colocarse con más Grand Slam que ninguno, ¿no? Ponerse en el número uno de la historia.
Sí, sí, sí. Puede ser un día totalmente histórico, puede ser un día muy, muy emocionante y ojalá que lo podamos contar y él lo pueda lograr.
Carla, tú seguramente que lo tienes menos mitificado que el resto de los humanos, ¿no? De los españoles, que lo puedes tocar, que lo has tocado, cuando digas lo has tocado, que has conversado con él mil veces y que has hablado y que le conoces y que conoces las miserias deportivas que tiene cada uno. ¿Tú qué dices a quien te pregunta cuando dices, oye, este Nadal, tú qué dices, Carla?
No, es que probablemente lo valore mucho más que ustedes, porque sé lo difícil que es lo que está haciendo.
Claro.
O sea, en ese sentido, es que se acaban los elogios, se acaban las palabras para describirlo. Y la verdad que, si te soy sincera, a mí en este Open de Australia me ha sorprendido mucho.
Te ha ganado totalmente, ¿no? Has dicho, este tío es de otro planeta, ¿no?
Sí, sí, sí. No me esperaba que con todo lo que le ha pasado, con los meses que ha estado fuera, sinceramente, este mañana por disputar la final.
Ha quedado también Ángel García con otro monstruo de la comunicación y también del entrenamiento de tenistas, el tenista Tomás Carbonell. Hola Tomás, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Qué quieres decir antes de decir algo sobre la final, sobre este personaje, sobre Rafa Nadal y lo que ha hecho en el Abierto de Australia?
Bueno, lo que hay que decir es poco, ¿no? Es mucho y es poco, es decir, solo viéndolo, disfrutarlo, intentar pues que cada minuto que uno lo ve en pista y demuestra las ganas que tiene, lo que ama este deporte, pues con eso es suficiente, ¿no? La verdad es que esta final ha sido una sorpresa para todos, creo que incluso para él. pero este chico no se acaba porque las ganas que tiene de seguir dando guerra son muchas, y ya te digo, y lo hace todo con mucha pasión y corazón.
Sobre todo, la ilusión que le ves cuando, porque él ha jugado, Ángel, ¿cuántas finales? ¿28?
Ya ha ganado 20, esta va a ser la 29.
Pero, o sea, que ha jugado 29 finales o va a jugar 29 finales, le hace tanta ilusión como si fuera la primera, Tomás.
Yo creo que está más, de verdad, ¿eh? No sé,
No, lo ha dicho él, que le da más valor a esta que a algún título, o sea, solo por meterse en la final.
Bueno, eso demuestra pues que le ha costado mucho, demuestra también que no es lo mismo levantarte para entrenar cuando tienes 25 años que cuando tienes 35, no es lo mismo cuando tienes ya la saca llena de títulos, de éxitos y demás. Y bueno, por eso lo valora más. Es que cada día es más difícil, pero bueno, cuando sale un animal competitivo como este, cada, no sé si iba a decir cada 100 años, porque yo creo que me quedo corto, muy probablemente no veamos nunca más un Rafa Nadal, pues entonces ahí se demuestra todo, la ilusión del niño, ¿no? Cuando sonríe, cuando gana, tiene esa ilusión del niño que yo creo que es el todo que le mueve a Rafa Nadal.
Eso es, un animal competitivo, tú lo has dicho. Bueno, la última hora de la final, de lo que sabes, Ángel, ¿qué es? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cuáles son las condiciones del partido? ¿Qué sabes?
Mira, te cuento eso, datos de última hora, porque de tenis, de cifras, de historia, de eternidad, hemos dicho ya muchas cosas. Datos de última hora. A priori no llueve, con lo cual techo abierto. Que te expliquen ahora Tomás y Carla, yo creo que eso siempre es bueno para Rafa, igual que es bueno el calor que va a hacer, unos 27 grados. Y luego, en cuanto al público, ya sabes que subieron el límite al 80%, hoy o ayer, en Australia, con Barty, hubo un ambientazo increíble, ganando el título en Australia 44 años después, y lo que nos cuentan desde allí y lo que hemos visto durante toda la semana es que van a ir todos con Nadal. Es decir, el pobre Medvedev se va a sentir más solo que la una, porque si ayer animaron a muerte a Barty, mañana o hoy, depende cómo, si nos situamos en Australia o aquí, van a animar a muerte a Rafa.
Carla, condiciones que está contando Ángel para Rafa, ¿qué tal son? ¿Que se juegue con el techo abierto es mejor para Rafa?
Sí, yo creo que sí. Rafa eso lo agradece. Aparte, yo creo que él también tiene una capacidad de adaptación mayor a la de Medvedev, y si por ejemplo hay un poco de viento, el sol de cara, lo que sea, yo creo que Rafa se adaptaría mucho mejor que el ruso.
Tomás, ¿qué, sobre las condiciones del partido, qué dices?
Después del partido te lo digo.
Es que mójate, no, Carbonell.
Es que no me mojo nada. Es que, a ver, yo he oído tantas cosas en relación a Rafa, porque he tenido la suerte de comentar 1000 partidos de él. No digo 1000, no 1000, pero muchos. Entonces, pues yo he oído decir, le va fatal. Y aquí Ángel lo decía, porque la pista está mojada en Roland Garros, tal. Le pega una paliza al tiempo.
Cuando le cerraron el techo a Djokovic, le metió un 6-0.
El viento es horroroso para Rafa en Indian Wells contra Andy Murray, le mete 0-2. O sea, y el indoor va fatal y Rafa juega un partido. Ay, yo qué sé, o sea, a ver, Rafa ahora mismo está centrado en esta final como sea. Es evidente que hay matices. Yo también oí de Rafa diciendo pues que las nuevas bolas que ahora se jugaban eran peor. No sé, al final la gente, los buenos son buenos, los regulares son regulares y los fenómenos son fenómenos. A partir de aquí, ya te digo, cuando acabe el partido te diré a quién le han ido bien las bolas, a quién le han ido bien el indoor, y ojalá sea para, como dice siempre Ángela, el señor Rafael Nadal Parera.
¿No? Ahí. Lo que sí te digo, Corre, es un dato. Siempre se dice, erróneamente, que Nadal es un tenista de tierra batida. Y una cosa es que sea, como dice Tomás, un fenómeno o alguien absolutamente irrepetible que no se ha visto en 3 siglos de tenis y no se va a ver en los 3 siguientes en tierra batida, y que no sea buenísimo en el resto. 500 victorias en pista dura. Hay tenistas que se van a su casa y cuelgan la raqueta con menos de 500 victorias en todas las superficies en toda su carrera. Tenistas muy buenos. Este tipo solo en pista dura lleva 500 victorias.
Es la quinta vez que se van a ver las caras. Ha ganado 3 Rafa y una Medvedev, la última, la que se jugó en Inglaterra.
Sí, la más importante Rafa, que es la final del US Open de 2019, y mira que nos costó cuando parecía
que estaba
todo hecho.
¿Qué partido? Sí,
acabamos allá a las 3 de la mañana, alargando el tertulión, con Cañizares, el primer partido de tenis que veía en su vida y demás. Y la última, es verdad, aunque el primer set fue para Rafa, fue en la Copa de Maestros de hace un añito, bueno, un par de años, 2020, y se lo acabó llevando Medvedev.
Carla, el ruso es buenísimo, ¿eh?
Sí, sobre todo ha demostrado una evolución muy grande en estos últimos años. Bueno, lo ha demostrado también ganando un gran slam. Bueno, A priori yo creo que es el rival más difícil que le podía tocar. Y bueno, hay que afrontarlo.
Las pasó mal Tomás con Oyer Aliassime. Y tiene esa capacidad también que él, los partidos largos no le molestan mucho, ¿no? Que por edad y por
yo
por
le
fuerza.
Tengo un miedo al quinto set,
claro,
si llega.
Carbonell, que eso no le molesta a MPD. O sea, que si empezamos ganando 2-0, que no nos emocionemos mucho, que es un tipo que resiste también.
No, no, es otro animal competitivo. Aparte, es de los que cuando les pinchan más rendimiento sacan, porque ya lo hemos visto, da igual que le abucheen, que sea capaz de tirar, romper una raqueta, él sigue a lo suyo y es durísimo, mentalmente es durísimo, y yo creo que va a ser una batalla mental, porque los dos saben perfectamente el juego del otro y les va a costar muchísimo ganarse puntos, pero muchísimo, porque uno juega lejísimos y el otro también. Entonces, yo creo que ahí va a estar la batalla, ¿no? Si Rafa es capaz de ir ganando pista, acercarse mucho a la línea y ser capaz de conseguir muchos ángulos por el lado de la derecha y ahí pues ganar pista. Por ahí va a estar el kit de la cuestión, ¿no? El resto de Rafa y si Rafa es capaz de ganar pista.
Carla, hemos Carbonell. Hecho Corro, sí. Una hora de previa que recomienda a todo el mundo. Está subida a cope.es en tiempo de juego, la hora de don Rafael Nadal Parera, para darle el nombre que se merece. Y nos decían Ferrer y Andújar. Andújar es uno de los últimos que ha jugado con Medvedev. Le perdió claramente en el US Open. Que es el único tenista del mundo al que no le incomoda lo más mínimo pelotear con Rafa. Él lo dijo en rueda de prensa, ¿eh? Le dijeron, que a Rafa le gusta mucho los intercambios largos. Hizo una pausa así dramática y dijo, a mí también. Es decir, es el único con el que Rafa seguramente en el tú a tú hoy pierde. Entonces, igual hay que acortar los puntos, igual hay que jugar agresivo, igual hay que hacer caso a Charly Moya cuando dice que Rafa tiene que dominar, tiene que pegar y no está ya para esos intercambios largos que sí estaba hace años.
Y que con permiso de Moya y de Rocha, haced de entrenador de Nadal, Carla y Carbonell. ¿Qué le dirías, Carla, a Rafa? Ya sé que pues suena un poco pretencioso decirle algo a Rafa, ¿no? Pero ¿qué le dirías, Carla? ¿Cómo le jugarías?
Ostras, pues la verdad que esta pregunta es una pregunta trampa, ¿eh? Porque ¿qué le voy a decir a una persona que está a puntito de ganar 21 Grand Slams?
Le dirías, tranquilo, Rafa, tranquilo.
Sí, sí, sí.
No, pero ¿por dónde crees?
Haz lo que sabes, haz lo que sabes, le diría.
Sal y disfruta, ¿no? Como decía otro. Que, no, pero ¿por dónde
no,
crees
al
que,
final,
que le puede ganar?
Al final, intentar mantener esa mentalidad agresiva, mentalizarse que puede ser un partido largo. Y también lo que decía Tomás, es que se conocen muchísimo y bueno, a ver un poquito cómo se da mañana.
Carbonell, ¿qué le dirías a Rafa?
Bueno, sin ánimo de ser muy osado.
Sí.
A ver, yo creo que Rafa históricamente ha tenido problemas con los jugadores que tienen muy buen revés. Los tuvo con Yuzhny hace ya, no sé, en la prehistoria, porque era un jugador de gran revés. Los ha tenido con otros jugadores también pues con revés muy bueno, como caso de Djokovic, evidentemente no solo porque tenga revés, sino porque es un jugador que cuando Rafa juega la bola cruzada, abierta, con ese ángulo, va sobre un golpe buenísimo del rival. En este caso, Medvedev es su mejor golpe. Por tanto, yo creo que una de las claves va a ser el revés contra derecha, el revés de Rafa contra la derecha de Medvedev, que tal vez es el golpe un poquito menos bueno del ruso. Y bueno, anticiparse ahí y conseguir ese ángulo corto para que ahí desbarate un poco las posibilidades del ruso, ¿no? Pero bueno, no es fácil. Y luego está claro que es un gran sacador también y Rafa va a tener que intentar poner mucho resto en pista. Pero bueno, repito, va a ser un juego muy mental. Va a haber momentos que uno parezca muy cansado, el otro también. Y lo normal es que sea un partido, te digo, que se vaya al cuarto o al quinto set.
En eso último que ha dicho Tomás, yo veo la clave y es en el saque. Es decir, Nadal está sacando más fuerte que nunca, con más riesgo que nunca, haciendo muchos seises, también muchas dobles faltas, y es lo que quiere Charly Moya. Le dijo una frase textual, dice, mira, has hecho 16 seises y 6 dobles faltas. Prefiero eso a 3 seises y 0 dobles faltas. ¿Por qué? Porque necesitamos puntos gratis. Entonces, con lo bien que saca Medvedev y con cómo está sacando Rafa, el que imponga eso, el que domine con su saque y haga sufrir al otro al resto, yo creo que es el que se lleva al partido. Es decir, yo lo veo más incluso en el primer golpe que en todos los demás que vengan después.
Carla ha dejado una imagen así muy particular, Medvedev, sobre todo en el último partido con esos insultos al árbitro español. ¿Le conoces del circuito? ¿Qué tal es en la cercanía, Medvedev?
Bueno, lo conozco poquito, la verdad, porque yo en los últimos años aparecí poco, pero y él es más joven que yo. Pero bueno, conmigo siempre ha sido muy respetuoso, me ha saludado siempre que me ha visto y poco más. Pero sí que es verdad que en pista a veces se le va un poco
la
cabeza, sí, y hay que tener cuidado en ese sentido.
Carbonell, ¿le conoces al ruso?
A ver, hemos tomado muchas veces vodka juntos, pero
ya le gustaría ver.
Es un chico cordial, fuera de la pista es tranquilo, lo que pasa que aquí hay un reglamento, yo siempre digo lo mismo, o sea, tú puedes ser todo lo déspota, todo lo arrogante que seas, pero cuando te cruzas la raya, el reglamento hay que aplicarlo, sí, no hay más.
No entiendo cómo no le sancionaron, no lo entiendo.
Yo creo que se vio tan sorprendido el juez de decir que este tío me está diciendo tantas cosas en tan poco tiempo que dijo...
Pero perdona, ahí discrepo. El árbitro se puede quedar bloqueado.
El supervisor y el...
Hay un supervisor que cuando escucha eso y eso se hace, llega al oído de millones de personas, perdona, el supervisor es como si fuera el VAR.
Sí.
Y el VAR... Oye, si tarda un minuto no pasa nada, pero dice, oye, usted le ha hecho una falta de respeto tremenda a este señor se ha bloqueado, luego ya hablaré con este señor, pero usted tiene, pues, punto, juego, sí, lo que haga falta, o no sé yo, te digo, el reglamento tampoco lo he leído a rajatabla, ¿no? Tampoco lo soy, pero seguro, y ahí debería intervenir el supervisor, pero clarísimamente, sí, porque puede pasar que un árbitro, pues, sí, se quede intimidado y se quede bloqueado. Y entonces yo creo que ahí hay que preservar sobre todo pues el respeto hacia todo el mundo en este deporte que presumimos de ello.
Carla.
Sí, a ver, estoy de acuerdo. Al final creo que le tenían que haber sancionado, no sé de qué manera. Evidentemente que después del partido ha recibido multa, eso lo faltaría, ¿no? Pero yo creo que estando en el partido el referee, el supervisor, quien sea... al escuchar eso, tendrían que haber tomado medidas. Pero bueno, no es fácil una vez que se ponen en juego otra vez.
Dijo ayer una cosa Alex Correia aquí en el partidazo y en tiempo de juego que me pareció muy importante, que él cree que fue una táctica. Y yo puedo estar de acuerdo. Es decir, Medvedev es un tío que, como ha dicho Tomás, está tan acostumbrado a que le piten, a ser el niño malo, a tal, que sabe jugar con estas cosas. Y de verdad, no solo sacó del partido a Tsitsipas, que yo creo que le sacó un poquito, sino que consiguió lo que quería, que es que Vasderaki, una juecesilla griega que habla griego, se pusiese en el túnel de vestuarios justo debajo del palco del padre de Tsitsipas y le acabasen pitando un warning porque ella le hizo el gesto al juez y le dijo, acaba de hacerle coaching en griego, pítale un warning. Y así se lo pitaron en el cuarto set. Es decir, no solo no le castigaron, sino que encima consiguió lo que quería, consiguiendo el warning para su rival, y yo creo que le sacó del partido. O sea que, evidentemente, con una cabeza tan privilegiada como la de Rafa Nadal, puede hacer todo este show que quiera, que a Rafa no le va a sacar del partido.
También pero me pregunta Ángel, ¿tú realmente crees que este show se puede hacer igual sin insultar a nadie?
Sí, sin duda, sin duda. Entonces, sí,
yo no creo que sea una estrategia insultar a alguien, ¿eh? Sí. Y entonces, perdón si lo ha dicho correcto.
Digo montar el show. Ver, es decir, Alex iba un poco más show, por tenía que parar ese uno iguales y ese Tsitsipas siendo superior a él y le salió de esa forma.
Bueno, ¿cuánto?
Yo no creo que nadie tenga premeditado hacer un show si me va mal o me va mal. Lo que pasa es que este chico, es que tenéis que verlo, es que Medvedev liaba unas tracas monumentales toda su carrera. O sea, entonces, ¿qué ha hecho? Premeditación de tracas toda su carrera.
Es ADN, eso es ADN. Oye,
es un tío que...
¿Guas?
No, perdóname una cosa, porque el carácter retroactivo en el tenis no existe. O sea, mañana empezar 3-0 no se puede, ¿no?
¿Pero qué 3-0? Que empiecen ya 6-0, guau.
Escucha, no, tampoco le vamos a quitar un
como en la Fórmula 1, ¿no? Como en la Fórmula 1, sanción claro, para el siguiente partido.
Pero bueno, de todas maneras, este era en el otro lado del cuadro, era el finalista lógico.
Sí.
O sea, no hay sorpresa que este muchacho esté en la final.
Bueno, estamos a punto de ser número uno y quitárselo a Djokovic con el temporadón que hizo Djokovic el año pasado. Con eso se dice todo.
Está cantado, no sé.
¿Cuánto de optimista sois para mañana, Tomás? ¿Cuánto de Carbonell, cuánto de optimista eres?
Me voy a llamar Tomás, me siento más cómodo con el Tomás.
No, es que como está Tomás Guas...
Tomás malo.
Pero oye, hay dos Tomases fantásticos.
Fantásticos,
y ya está,
Tomás, buenísimos Tomás, los dos. Buenísimos los dos.
Y ya está, sin problema. No, a ver, con Rafa siempre hay que ser optimistas, siempre. Aunque es cierto que el rival se le daba favorito a ser campeón. Yo recuerdo el favorito para ser campeón de Australia era Medvedev. Por tanto, es un rival que va a ser durísimo. Pero con Rafa... Yo siempre he sido optimista y normalmente me ha ido bien.
Sí, total. Si hay que apostar por alguien, que sea por Rafa. ¿Cuánto optimista eres, Carla, para mañana?
Buah, me encantaría decir mucho a favor de Rafa, ¿no? Porque la verdad que me encantaría que ganara. Pero es que te voy a decir 50-50, es que...
Está bien, está bien. Hay que ser precavido. Además, a Rafa también le va bien sin sacar pecho nunca. O sea, le va bastante bien en la vida y hay que ser precavido. Se está jugando ante un grande. Muy bien, pues nada, que os escuchamos, Tomás. Carbonell, un abrazo, como siempre. Gracias por la masterclass que acabas de dar, como siempre. Hablando de esta final, de este partido tan importante para Rafa y para el tenis español. Así que nos encontramos. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, un abrazo y un abrazo también a todos y a Carla.
¿Cómo
en especial,
te vamos a echar hace mañana de menos, Tommy?
No pasa nada, no pasa nada. Está en buenas manos. Lo vais a llevar, pero en volandas. Al señor Parera lo vas a llevar en volandas.
Adiós, Tomás. Hasta luego.
Venga, adiós. Que vaya bien.
Carla, que es un lujazo contar contigo en estas horas y mañana. Que lo disfrutes, ¿no? Vamos a disfrutar mañana de otra oportunidad con Rafa Nadal, ¿no?
Sí, sí, sí. Puede ser un día histórico y, como tú dices, ojalá que lo podamos disfrutar a gusto.
Gracias,
esto sí,
Carla.
Que es un fichaje y no el de Messi, Jorge, por el PSG.
Sí, este sí que es fichaje de mercado de invierno bueno, ¿eh?
Mañana veremos, mañana me lo dicen.
Adiós, Carla, hasta luego.
Hasta luego, buenas noches.
Bueno, Tomás, que te escucho, que es otra parte del sentimiento, ¿no?, de la gente que se levanta mañana a ver a Rafa Nadal. Es una buena hora, 9:30, el partido empezará a 10:20. ¿A qué hora empiezas tú a dar gritos, Ángel?
A las 9:30,
a las 9:30,
con Carlos,
¿no?,
Ganga en la dirección. Ya has oído a Carla, Tomás Guas, vamos a estar en la academia con los alumnos y si podemos con el tío Tony. Vamos a llamar a Pablo Carreño, que fue el último español, además lo contaste tú, Corro.
Ahí estaba yo, sí.
Eso es, ahí estabas tú, en Tokio, en los Juegos, que ganó a Medvedev, y además le ganó bien.
Le ganó bien.
A ver si nos cuenta
bien,
la clave,
sí.
A ver si nos cuenta la clave. Y vamos a llamar a Francis Ross, también entrenador
de
Rafa.
Bueno. Mucho calor allí en Tokio,
sí,
mucho
sí,
calor.
Sí. Eso vino bien, por cierto, en aquel partido. Pero bueno, 9:30, estamos pegando voces y invitamos a todo el mundo, evidentemente, a que nos escuche.
Guas, ¿qué dices de este monstruo que es Rafael Nadal y qué suerte haber sido coetáneos de él, ¿no? Contemporáneos de Rafa Nadal.
Hombre, por favor. Esto es que lo que te he dicho al principio, que esto va a haber generaciones que no van a saber lo que es esto. Que se pondrán partidos y dirán, esto fue verdad. Pues fue verdad. Es algo, es una noche mágica hoy, ahora mismo, ¿no? Es decir, ¿qué puede pasar mañana? Yo creo que es una cosa que no se ha vivido nunca.
Sí, sí, que ver a un tenista...
Es así, ¿no? Es decir, pues,
ponerse por delante de todos, un tenista español, por delante de Federer y de Djokovic.
Los tataranietos de Guas seguirán hablando de las hazañas de don,
claro,
Rafael Nadal Parera y no se las creerán, dirán que no las inventamos y que les mentimos.
Hay vídeos, hoy mismo dicen que si se va Tom Brady,
sí,
pues dices, oiga, mire usted, los que le gusta ese deporte han seguido a este tío las 7 Super Bowls y no sé cuántas historias más, dice, oiga, es que de esto no va a haber. Y mañana es lo que te digo, la víspera del Mundial de Fútbol. O sea, ¿será posible, capaz, que España sea campeón del mundo? Que lo podemos llevar a otros tíos, ¿no? La primera vez que un español, Fernando Alonso, va a ganar un campeonato del mundo de Fórmula 1. ¿Qué fue la víspera? Es que eso, nosotros, la gente de mi generación, iba a haber visto ingleses, americanos, tíos que corrían ahí la Fórmula 1, pero que te pillaba lejos. Lo de este tío es una cosa de locos. Ahora que van a ser, yo calculo que menos de 4 horas imposible.
No tiene pinta, ¿no?
Gran expectación, ¿eh? Gran expectación.
Y va a ser un sufrimiento con Egil, pero bueno, yo estoy convencido que lo saca para adelante.
Contadlo bien. Ángel García y Tomás Guas, mañana en la radio. Un abrazo a los dos, gracias.
Adiós, así será, un abrazo, Corro.
Hasta luego. Lo siguiente es otra cita histórica con el balonmano.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.